Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El expresidente de Polonia y fundador del sindicato Solidaridad, Lech Walesa, prometió apoyar a la oposición cubana para acelerar un cambio democrático en la isla.
En una entrevista con la periodista cubana Joanny Sánchez, publicada en el diario digital 14 y medio, Walesa dijo que la oposición cubana necesita una multitud de gente con la voluntad de cambiar el país.
Walesa explicó que no basta con creerlo, hay que salir a las calles, hay que llegar hasta las fábricas para convencer a otros, y para eso tienen que construir estructuras y tener líderes responsables.
Walesa, presidente de Polonia de 1990 a 1995, se preguntó si él tendrá posibilidades de ver antes de morir una Cuba libre.
También comentó que en los años 80 sus compatriotas le decían que no existía en Polonia la posibilidad de tener una democracia y que los cubanos están en esa situación ahora con pocas esperanzas.
En ese sentido, Lech Walesa dijo que los cubanos deben despertar y buscar esos valores en los que radica la fuerza unificadora.
Asimismo, el subsecretario de Estado de Polonia, Leszek Sosewicka, se reunió en Varsovia con representantes de la sociedad civil cubana para hablar sobre la situación en Cuba y la transición democrática que ocurrió en Polonia en los años 80.
El diario digital cubano 14 y medio informa que el encuentro se realizó el lunes en el marco del diálogo de Varsovia para la democracia, que celebra el aniversario 25 del fin del comunismo en ese país.
Entre los participantes cubanos estaban los comunicadores Dagoberto Valdés y Joanny Sánchez y los expertos legales Yaremi Flores, Beisán Boloy y Bárbara Estrabao. Otros activistas cubanos que participaron fueron el periodista Roberto de Jesús Guerra, de la agencia independiente Hablemos Press, el activista Antonio Rodiles y el opositor Elizardo Sánchez Santa Cruz.
En la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, el periodista Álvaro Vargas Llosa dijo que Cuba ha hecho un fuerte aporte al aparato represivo en Venezuela. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, corresponsal de Radio Martí, con los detalles.
El periodista Álvaro Vargas Llosa afirmó que en Venezuela un tercio de la población apoya a Maduro y dos tercios a la oposición, pero el régimen ha creado un sistema lo suficientemente sólido y seguro que hace muy difícil sacarlo del poder, y subrayó que Cuba fue clave para instalar tal situación. En el contexto de la 70ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, el reconocido periodista se refirió a regímenes que atentan contra el trabajo de la prensa, sobre todo mediante la represión, entre los que mencionó a Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y en menor medida a Argentina. El también escritor precisó que con movilizaciones será muy difícil acabar con el régimen actual venezolano, y ello se debe al trabajo represivo realizado por La Habana, y Vargas Llosa observó.
Cuba les ha montado una estructura represiva realmente muy bien montada.
En su discurso en el cónclave, Michelle Bachelet abogó por un mayor pluralismo en la prensa, en tanto la actual presidenta de la entidad, Elizabeth Valentine, recordó lo imprescindible de la libertad de expresión o de prensa para la libertad del ser humano. Este martes en la tarde concluyeron las sesiones de la 70ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa.
El preso político Humberto Eladio Real Suárez acaba de cumplir 20 años de una condena de 30 en el penal de máximo rigor de Kilo 8 en Camagüey, junto a sus hermanos de causa Armando Sosa Fortuny y Miguel Díaz Bauzá.
Graciela Suárez, madre de Humberto, rechazó como falacia publicitaria la versión de la prensa oficial donde reviven la tragedia ocurrida el 15 de octubre de 1994 en las costas de Caibarién, a donde llegó su hijo junto a siete hombres desde Cayo Tavernier, Florida, para crear un frente guerrillero en las lomas del Escambray.
Humberto Eladio Real Suárez fue condenado en 1996 a la pena de muerte, que luego fue conmutada a 30 años de cárcel por la presión de sus padres, Humberto Real y Graciela Suárez, y el apoyo de grupos pro derechos humanos y reconocidos intelectuales como Mario Vargas Llosa.
Música. En otra información, esta semana el juicio a la dama de blanco Sonia Garro Alfonso fue suspendido, según una información que llegó a sus familiares. Al respecto, esto fue lo que dijo a Radio Martí Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, quien había convocado a una cadena de vigilias solidarias frente a los tribunales de todo el país.
Sonia Garro me llama y me dice que le iba a comunicar a una capitana de que su juicio estaba suspendido. Ella me dijo a mí que ya se había preparado porque quizás es una estrategia del gobierno cubano. Luego después, 20 minutos después, la hermana Yamile Garro me llama y me dice que el abogado le iba a dicho que estaba suspendido el juicio y que era perdida 7, pero que no sabe cómo el abogado tiene el teléfono de ella porque ella no ha tenido ningún contacto con este nuevo abogado y ella le extrañó eso. El abogado de Sonia anoche llegó de México y esta mañana dice que iba a salir a averiguar todos los pormenores porque él no estaba aquí ni sabía nada. El juicio de Sonia Garro Alfonso, al igual que los dos activistas de derechos humanos, el gobierno cubano lo programó para el día 21 de octubre a las 8 de la mañana en el tribunal de Juan Delgado y Carmen. Esto ubicado en 10 de octubre. Ahora el gobierno cubano está diciendo de que está suspendido el juicio. Las damas de blanco continuamos con nuestra convocatoria desde el día 12, haciendo un llamado a todos los activistas de derechos humanos a lo largo y ancho de todo el país de que se presenten al tribunal cercano a su localidad para hacer una vigilia por la libertad de Sonia Garro. Vamos a dirigirnos para el tribunal Juan Delgado y Carmen, donde el gobierno cubano dijo fecha, día y hora que le van a hacer el juicio a Sonia Garro. De no ser así, no importa. Iremos para la próxima fecha que el gobierno cubano diga y programe.
Sonia Garro se enfrenta a los cargos de atentado, desorden público y tentativa de asesinato. Su esposo, Ramón Alejandro Muñoz, y el activista Eugenio Hernández están acusados de desorden público y asesinato en grado de tentativa en la causa 418 del año 2013.
El Tribunal Municipal de Plaza absolvió esta semana de los cargos que se le imputaban al grafitero cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto. El músico Gorky Águila, quien asistió a la vista oral, confirmó la información anterior.
Tuve el juicio ahí por la mañana, el juicio se celebró algo de las 9, y bueno, por suerte salió absuelto. La abogada hizo, bueno, una defensa regular, debido a que todo lo planteado en el juicio daba pie a lo que nosotros esperábamos, si se hiciera justicia, que no daba lugar ese delito de supuesta amenaza al cual estaban acusando a Danilo. Y realmente la acusación viene por parte del padre, de la esposa de él, la mamá de su hija. Y entonces una de las declaraciones que dijo este señor ahí en el juicio es que no, que bueno, que no, él no le tenía miedo a Danilo, algo de eso. Y eso es una cosa que fue aprovechada por la abogada, porque si Danilo no lo amenazó y si él no tiene miedo, bueno, no se cumple esto de que hay una amenaza.
El Sexto había sido acusado de amenazas a su esposa, pero los testimonios de los testigos, incluyendo el de la aludida, demostraron la inocencia del artista del graffiti.
Un alto número de inmigrantes cubanos sigue llegando al sur de Panamá en una travesía peligrosa. El enviado especial del programa de televisión Martí Antena Live, Ricardo Quintana, se trasladó al puerto fronterizo de Obaldía y conversó con algunos de ellos.
En efecto, Puerto Obaldía, territorio panameño fronterizo con Colombia, es el destino de muchos cubanos que hacen una travesía en una barca parecida a esta que está a mis espaldas, de unos 15 pies. Aquí llegan para luego ser procesados por el Departamento de Guardafronteras y luego inmigración en espera a su destino final, Estados Unidos. Poco menos de 200 cubanos permanecen en esta localidad marítima, perteneciente a la comarca indígena de Gunayala.
Es bien riesgoso cruzar toda la selva, pasar toda la montaña esa, llegar en lancha para buscar el sueño americana porque no tenemos libertad en Cuba.
La mayoría espera por la tramitación requerida de documentos y pasaportes para así poder viajar a Ciudad de Panamá.
Bueno, yo voy a Estados Unidos a trabajar, poder decir lo que me dé la gana sin que nadie me cuestione. En Cuba se dice mucho que hay libertad de expresión y derechos humanos, pero eso es mentira, no hay nada.
Una de las limitaciones que tiene por lo menos la juventud y el ser humano en Cuba es que no puede expresar sus ideas. Te acusan por lo que tú piensas, no por lo que tú haces ni por las acciones que tú hagas.
En este poblado hay una oficina de inmigración. Aquí los cubanos llenan los formularios para recibir recibir el salvoconducto y proseguir viaje a la capital panameña.
Hemos tenido aquí una invasión de cubanos y estamos despachándolo poco a poco porque se vienen desplazando hacia la ciudad capital de Panamá y siguen llegando.
En este momento esa embarcación que ven ustedes en pantalla está llena de cubanos. Proceden del poblado La Miel, fronterizo con Colombia. El gran tapón de la selva del Derín cierra la posibilidad de llegar por tierra a suelo panameño y en particular a Puerto Obaldía. Primitiva es la corregidora de Puerto Obaldía. Ella es la autoridad civil de este poblado que hoy lidia con un trasiego de cubanos en aumento.
Es muy triste uno abandonar su tierra y ojalá Dios quiera que los problemas sociales y económicos de Cuba pues tengan algún día una solución para que estas personas no tengan que abandonar sus tierras.
Como parte de este proceso, los inmigrantes son sometidos a un chequeo médico en este pequeño consultorio rural que atiende el doctor Nicolás Pérez.
Hay cubanos que son arriesgados, se vienen con su cardiopatía, vienen con sus problemas de salud crónico y claro, se descompensan por aquí porque tienen que pegar una caminata, pero la mayoría, un 90% diría que vienen muy bien, vienen en buen estado de salud.
Todos los rayonazos de bajar la montaña esa.
Atravesar Colombia ha dejado amargos recuerdos en la memoria de muchos de estos cubanos.
Casi nos matamos bajando esa loma. Otros que cogieron la selva, pero sí, eso sí se metieron selva completo, no cogieron lancha, perdieron la pierna con las minas, que eran campos minados.
José Alberto Hernández, de Camagüey, licenciado en informática, dice tener más de una razón, en su mayoría política, que lo llevaron a lanzarse a esta odisea.
Esa es mi tierra y todo, pero la política de ese presidente nos obliga a salir de ahí, que es una cosa muy dura separarse de la familia.
Un promedio de 20 cubanos diariamente vuelan desde Puerto Obaldía hasta Ciudad Panamá. Allí reciben el salvoconducto y entonces continúan camino.
Expertos en asuntos cubanos en Washington, D.C. dieron a conocer sus impresiones sobre los editoriales de dos importantes diarios estadounidenses, los mismos que manifestaron diferentes visiones sobre el embargo de Estados Unidos contra el gobierno de La Habana. Los detalles en la voz del corresponsal de Radio Martí, Luis Alberto Muñoz.
The New York Times dijo que sería prudente que el presidente Barack Obama modificara la política hacia Cuba, porque los cambios en la opinión pública estadounidense y una serie de reformas en Cuba han hecho que sea políticamente viable reanudar relaciones diplomáticas y acabar con un embargo insensato. The Washington Post dijo a su vez que Fidel Castro elogió al Times, pero no se quejó de la crítica del periódico por el acoso a disidentes y la no explicada muerte de Osvaldo Payá. La concesión de terminar el embargo no debe ser un intercambio por nada. Debe hacerse cuando Cuba conceda una genuina libertad a su pueblo, afirmó el Post. La opinión de los expertos también fue distinta, según dijeron este martes a Martín Noticias. El analista de la Fundación Heritage, Mike González, manifestó:
sin pedirle que la dictadura de los Castros dejen que haya democracia en Cuba, no es posible. Y yo creo que Washington Post tiene razón, que lo que antes de quitarle el embargo a Cuba, el embargo a los Castros, se debe exigir que los Castros permitan la democracia que le pertenece a los cubanos, la democracia, uno nace libre y los Castros le han quitado la libertad a los cubanos.
González añadió que la posición del Times no tiene sentido, porque antes de levantar el embargo hay que exigirle al régimen castrista que respete los derechos humanos y que permita a los cubanos reunirse y expresarse libremente, tal como ocurre en la mayoría de los países del mundo. Por su parte, el ex vicepresidente del Instituto Lexington y fundador del Centro de Investigación sobre Asuntos Cubanos, Philip Peters, señaló:
yo creo que el New York Times tiene toda la razón. No hay ningún caso, aparte de Cuba, en que tenemos un desacuerdo en cuanto al sistema de gobierno con otro país y imponemos sanciones a raíz de esta razón.
Peters indicó también que no tiene lógica política ni moral imponer sanciones a una economía emergente y agregó que el presidente Barack Obama no puede levantar completamente el embargo, pero que tiene amplias facultades para mejorar las relaciones bilaterales y reducir las sanciones económicas.
Cuba se autotitula socialista, pero sus militares tienen bajo su control las mayores empresas hoteleras de América Latina, según indica una revista especializada. Al respecto, Jorge Río Pedro, del programa de televisión Martí Antena Live, consultó al empresario Marcelino Millares y al abogado Nicolás Gutiérrez.
Cuba es el país latinoamericano con las empresas hoteleras más grandes de la región, según una revista especializada. Cuba está representada por los grupos hoteleros Gaviota, Cubanacán y Gran Caribe, administrados por militares, que también tienen el control de las tiendas recaudadoras de divisas.
Turismo en Cuba es la segunda industria después de la remesa. El año pasado fueron a Cuba aproximadamente 3 millones de turistas, que dejaron 2.800 millones de dólares, de los cuales un porciento altísimo son administrados por la empresa Gaviota, una empresa estatal militar, que es la que tiene el control de todos esos hoteles y facilidades turísticas.
O sea, lucrando del turismo capitalista, que tanto supuestamente odian, en tierra confiscada de familias cubanas, con mano de obra esclava cubana.
A juicio de nuestros entrevistados, la militarización de la economía cubana sigue un modelo conocido.
Igual que los sandinistas en Nicaragua y los comunistas en la antigua Unión Soviética, en Cuba el gobierno cubano ha puesto los medios de producción, sea azúcar, sea los hoteles, minería, etcétera, en las manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Hace años, la cúpula gobernante cubana puso en marcha una piñata y distribuyó entre los militares los medios de producción del país.
La estrategia de transición del gobierno de Cuba es la de la colocación de los altos militares u altas figuras políticas a cargo de las grandes empresas. Eso es lo que se llama la piñata que ha existido en todos los países comunistas en la transición del comunismo al capitalismo y en la América Latina en el caso de Nicaragua.
Aseguran que cada vez es más difícil construir o reparar una casa por esfuerzo propio en Cuba. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene detalles del reporte independiente enviado desde La Habana por la agencia Palenque Visión.
Gran parte de la familia cubana vive en condiciones infrahumanas por la falta de vivienda digna. Y a pesar de que el régimen abrió la concesión de licencias de construcción y liberó la venta de materiales, sigue siendo compleja la posibilidad real de una familia de poder llevar adelante la fabricación de la propia casa, según indica desde La Habana el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco, del proyecto audiovisual Palenque Visión.
Bueno, están en muy mala condición. Ahora que hay, están arreglando algunos por sus propios medios, pero yo no puedo porque yo soy sola, tengo una chequera que no me alcanza para nada.
Los bajos salarios impiden que la mayoría de las familias puedan reparar sus viviendas, mucho menos construir. De acuerdo a datos oficiales, fueron construidas 10.063 casas entre enero y junio del presente año, 3.734 de ellas por el sector estatal. Sumado a la falta de vivienda, las malas condiciones de estructura de las que existen provocan derrumbes parciales o totales que dejan a familias enteras sin vivienda, señala el reporte independiente.
La condición aquí, la mayoría son antiguas y como son antiguas, muchas tienen defectos, muchas son proclives a derrumbes, a filtraciones. Y en sí, la mayoría están en malas condiciones.
Un factor importante son los precios de los materiales y el salario de los cubanos.
Mientras la construyas tú vas a hacerla con la mayor calidad posible. Eso está descartado. Porque uno siempre quiere lo mejor para su casa. Tengas poca economía, tengas pocos recursos, tú vas a tratar de hacer lo mejor para tu casa.
¿Crees que resulte fácil entonces construir en los momentos actuales?
Fácil nunca va a ser. Y creo que en estos tiempos menos todavía.
La Habana es una de las provincias que mayor presenta dificultades en este sentido.
Terminamos Cuba en la Semana con estas noticias.
Un reporte de la Organización Panamericana de la Salud y la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud refleja que Cuba es el país de las Américas con la tasa de suicidio más alta, con 16,3 por cada 100.000 habitantes.
En el caso de Cuba, el método más frecuente de quitarse la vida es por asfixia, que corresponde al 71,6% de los casos, 10% es por envenenamiento, 2,9% por lanzarse desde un lugar elevado, 2,4% por arma de fuego, 9,2% por prenderse fuego, 0,9% por ahogamiento, 2,1% por corte o punción y 1% por otros métodos.
Al respecto, el periodista independiente cubano Alberto Méndez Castelló se refirió a esta situación en la isla durante su conversación con Cari Roque y Tomás Cardoso del programa de Radio Martí, Cuba al Día.
Esta situación del suicidio, Alberto, dentro de la isla, ¿cuál es el tipo de atención y por qué, en tu opinión, estos parámetros tan altos?
Ahora bien, ¿qué es lo que preocupa de todo esto? El propio régimen ha reconocido en cifras que van de miles el incremento de las enfermedades demenciales para los próximos años, que también son causas importantes del suicidio. Lo más grave de esto es que ellos no están preparados para afrontar esta situación. Porque como usted ve, las salas de psiquiatría en los hospitales cubanos, bueno, pues dejan de mucho que desear. Pero es que no hay tantos psiquiatras en Cuba, no hay tantos psicólogos en Cuba, y esta situación de enfrentar las enfermedades demenciales y las tentativas de suicidio, porque cuando usted va a los casos, ve que una persona cuando ya se suicidó fue porque anteriormente intentó hacerlo. Esa persona necesita asistencia médica, necesita asistencia médica especializada, y cuando vamos a ver, pues ahí no está esa asistencia. Te voy a poner un caso conocido en Puerto Padre. Yo conozco el médico que atiende a mi mamá tiene Alzheimer. Pues sencillamente ese doctor va por las calles a pie atendiendo a su enfermos, que son decenas.
De las edades en las que más incurre el cubano que se suicida, porque dependiendo de las edades, como tú estabas explicando, la demencia no tiene edad, la demencia puede llegar en cualquier edad, pero indudablemente es más proclive a las personas ya de la tercera edad, el Alzheimer, en fin, las frustraciones, el verse limitado en su diario vivir, el no tener un subsidio adecuado, en la juventud, en fin. De acuerdo al índice, podríamos empezar a analizar este fenómeno, porque es que el cubano nunca tuvo una tendencia suicida tan fuerte como la tiene ahora.
Ya le decía, Gary, eso es el medio social en que vive el cubano. Y mire, para responder su pregunta, es preocupante que muchos jóvenes se estén quitando la vida actualmente. Pero ahora usted me hablaba de cifras. Creo que Tommy dijo, mencionó 2,4, tú me rectificas si es el suicidio por arma de fuego, Tommy.
2,4 por armas de fuego.
2,4. Mira, esas personas que se quitan la vida, ese 2,4% que se está quitando la vida con armas de fuego, son jóvenes del servicio militar obligatorio, o sencillamente son oficiales de las Fuerzas Armadas, o del Ministerio del Interior, o sus familiares, o personas muy afines al gobierno que poseen escopetas de caza, que son los únicos autorizados a tener un arma.
En la semana, nuestra página de la internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: en Cuba, 12 personas están bajo observación por sospecha de ébola; militares cubanos poseen las mayores empresas hoteleras de Latinoamérica; ¿y qué pasaría si el ébola llega a Cuba?
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas: denuncian relaciones amorosas entre estudiantes y maestros en internados cubanos; tribunal de Granma pide 7 años de cárcel para rapero El Crítico; y médicos que combaten el ébola con más probabilidades de morir que en una guerra.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la internet fueron: desaparecen mercados agropecuarios que competían con los estatales; crítica a la situación de decenas de cubanos retenidos en estación fronteriza en Panamá; omite el ministro cubano graves aspectos que enfrentan médicos en África.
El 4 de noviembre se llevarán a cabo en los Estados Unidos elecciones legislativas. En el Distrito 26 del Condado Miami-Dade, 2 cubanoamericanos aspiran a un escaño y necesitan el voto hispano. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, informa al respecto.
El demócrata y actual congresista Joe García enfrentó a su contrincante republicano Carlos Curbelo.
Usted sirvió como orador.
Ambos políticos cubanoamericanos nacidos en la Florida debatieron los temas de la campaña en español.
¿Usted apoya los viajes a Cuba?
En cuanto a Cuba, ambos están a favor de mantener el embargo y apoyan el envío de remesas y las visitas a familiares, pero hasta ahí las similitudes.
Inversión más en la sociedad civil, que las vemos creciendo. Hoy en día, en vez de estar en cárceles, están caminando en Miami, están contactando en el resto del mundo y están jugando un papel importante. Si queremos cambio en Cuba, viene de la sociedad civil dentro de Cuba.
El gobierno de Cuba es un enemigo de los Estados Unidos. Es un gobierno que no solo reprime a su propio pueblo, pero que también trafica armas ilegalmente a Corea del Norte. Es un gobierno que colabora con Irán. Es un gobierno que ha sido cómplice en el asesinato de jóvenes en las calles de Caracas.
La más reciente encuesta, realizada el 10 de octubre, muestra a Curbelo con una ventaja de 4 puntos.
La mayoría de los votantes del Distrito 26 son republicanos registrados. Un 59% son hispanos y de ellos la mayoría cubanoamericanos. En solo días se verá el impacto de estos candidatos en las urnas.
Los cineastas brasileños Rafael Bottino y Pepe Siffredi presentaron por estos días en la Muestra Internacional de Cine de São Paulo su nuevo documental El viaje de Joanny, sobre la bloguera cubana Joanny Sánchez y su polémico viaje a Brasil en febrero del 2013.
Los realizadores planean estrenarlo pronto en los circuitos comerciales del país y ya han enviado solicitudes para su participación en el Festival Internacional de Cine de Miami y el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana.
A continuación les ofrecemos un segmento de esta obra.
Nosotros vivimos en una isla que a mí me gusta llamar la isla de los desconectados, porque los cubanos, que no somos ni altos funcionarios ni personas fieles al gobierno, no podemos tener ese servicio. Mi primera computadora la construí yo misma. Yo tenía muchos conocimientos técnicos ya autodidactas y comencé a construir lo que yo he dado en llamar un Frankenstein, ¿no? Piezas por aquí, piezas por allá. Otras veces había cortocircuito. Era un 286.
La bloguera es uno de los peones de la actual estrategia para la desestabilización política y social de la isla.
El investigador francés ha demostrado que la popularidad de Joanny Sánchez es falsa.
¿Cómo Joanny Sánchez puede seguir a más de 80.000 cuentas sin un acceso permanente a Internet?
Porque Joanny Sánchez no es una persona, es un programa.
Primera vez en Brasil.
Primera vez en Brasil.
¡Viva la democracia!
Bottini dijo que no intentaron presentar a la autora del blog Generación Y como heroína o villana, sino contar su historia a través de la mirada de la prensa extranjera y la prensa cubana, y darle voz para que ella hable sobre sus cosas, agregó Siffredi.
Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tápanes Estrella y Juan Pendaz, guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.